Y con nosotros en esta segunda parte de Educación y Comunidad, el poeta, admirado poeta cubano, Ángel Cuadra. Yo creo que es una tarde de luminarias aquí en Educación y Comunidad, pues es un privilegio, después de haber estado compartiendo en nuestra primera parte con el poeta, autor, periodista Roberto Cazorla, tener ahora a quien es un gran afecto de él también, al poeta Ángel Cuadra. Bienvenido, Ángel Cuadra.
Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morirme a te llevar. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Déjeme y me palvo y yo, que se está haciendo de noche.
Vamos a compartir también este mensaje que dirigiera el 29 de octubre de 1886 nuestro apóstol José Martí al director del periódico La Nación. Se refería a la Estatua de la Libertad y decía: ayer fue día 28 de octubre, cuando los Estados Unidos aceptaron solemnemente la Estatua de la Libertad que les ha regalado el pueblo de Francia en memoria del 4 de julio de 1776, en que declararon su independencia de Inglaterra, ganada con ayuda de sangre francesa. Estaba áspero el día, el aire ceniciento, lodosas las calles, la llovizna terca, pero pocas veces ha sido tan vivo el júbilo del hombre. Sentíase un gozo apacible, como si suavizase un bálsamo las almas. Las frentes en que no es escasa la luz, la enseñaban mejor, y aún de los espíritus opacos surgía, con un arranque de ola, ese delicioso instinto del decoro humano que da esplendor a los rostros más oscuros. La emoción era gigante. El movimiento tenía algo de cordillera de montañas. En las calles no se veía punto vacío. Los dos ríos parecían tierra firme. Los vapores, vestidos de perla por la bruma, maniobraban rueda a rueda, repletos de gente. Gemía bajo su carga de transeúntes el puente de Brooklyn. Nueva York y sus suburbios, como quien está invitado a una boda, se habían levantado temprano. Y en el gentío, que a paso alegre llenaba las calles, no había cosa más bella, ni los trabajadores olvidados de sus penas, ni las mujeres, ni los niños, que los viejos venidos del campo, con su corbatín y su gabán flotante, a saludar en la estatua que lo conmemora el heroico espíritu de aquel marqués de Lafayette, a quien de mozo salieron a recibir con palmas y con ramos, porque amó a Washington y lo ayudó a hacer su pueblo libre.
Yo pienso cuando me alegro, como un escolar sencillo, en el canario amarillo que tiene el ojo tan negro. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi losa un ramo flores y una bandera. Déjeme y me palvo y yo, que se está haciendo de noche. Yo no necesito coche, tráigame el caballo mío. Déjeme y me palvo y yo, que se está haciendo de noche. Yo no necesito coche, tráigame el caballo mío. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Que Antonio diga: cultivo, cultivo la rosa blanca. Déjeme y me palvo y yo, que se está haciendo de noche. Yo no necesito coche, tráigame el caballo mío. Déjeme y me palvo y yo.
Y así damos la bienvenida al poeta Ángel Cuadra, quien nos honra esta tarde en Educación y Comunidad, y quien será el orador de la cena martiana de los cubanos de Nueva York y New Jersey el próximo 28 de enero.
Bueno, mi querido Demetrio, pues estoy muy agradecido. Para mí es un honor estar aquí contigo, a quien admiro tanto y que tantas cosas por la educación ha hecho en esta comunidad.
Los honrados somos nosotros.
Y Martí ha sido, por excelencia, un maestro. Fundamentalmente fue un maestro. Maestro para no solamente para los alumnos, sino maestro para la juventud de América. En esta quizás informal charla que tenemos, recuerdo que cuando Martí muere, y Rubén Darío, que lo había conocido y admiraba mucho a Martí, se entera de su muerte, hace esta exclamación: pero, oh maestro, ¿qué has hecho? Los que te admiramos, te reprochamos que hayas entregado tu vida valiosa cuando tanta falta le hacía tu magisterio a la juventud de América. Y es verdad, cuánta falta le hacía su magisterio a la juventud de América. Pues bien, pero Martí tiene tantas fases, Demetrio, que creo que ha abarcado casi todas aquellas cosas a las que el bien humano se dirige. Vamos a hablar de la poesía con mucho gusto, porque Martí era fundamentalmente poeta. Él lo dice inclusive. Es más aún, hay un aspecto de Martí en que cuando se puede ser poeta en verso, decía él, y poeta en la vida. Y Martí le escribe una carta a Mercado en la cual le dice estos párrafos. Le dice: como la vida no me ha dado hasta ahora ocasión suficiente para mostrar que soy poeta en actos, tengo miedo de que por ir mis versos a ser conocidos antes que mis acciones, vayan la gente a creer que solo soy, como tantos otros, poeta en versos. Fíjate qué interesante. O sea, ¿qué actitud ha de tener en la vida el poeta? Él lo dice. Inclusive hay un instante en que él se plantea varias cosas, ¿no? Él se plantea también, bueno, ¿cómo es la actitud suya ante la poesía? Y es bueno saberlo antes de entrar en su poesía. Él lo dice en unas palabras suyas, que dice: estos son mis versos. Es su prefacio a los versos libres. A nadie les pedí prestado. Mientras no pude encerrar e integrar mis visiones en una forma adecuada a ella, dejé de volar mis visiones. Pero la poesía tiene su honradez, y yo he querido siempre ser honrado. Recordar versos también sé, pero no quiero. Así como cada hombre trae su fisonomía, cada inspiración trae su lenguaje. Amo las sonoridades difíciles, el verso escultórico, vibrante como la porcelana, volador como un ave, ardiente y arrollador como una lengua de lava. El verso ha de ser como una espada reduciente que deja en los espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo y al envainarla al sol se rompen alas. Si nos ponemos a analizar esto, Demetrio, estamos viendo que todo esto de las sonoridades difíciles, de estas cosas que habla él, el verso arrollador como una lengua de lava, hay planteamientos propios del parnasianismo y del simbolismo francés, que como todos sabemos fue la fuente precursora, por lo menos la fuente en la que el modernismo encontró los puntos para romper y modificar el idioma literario en América. Y Martí lo dice casi como una tesis. O sea, cuán formidable era la anticipación a las cosas que pasaban en el mundo que tenía Martí. Por eso, desde luego, por eso es que Darío le llama maestro. Pero claro, no solamente es esto. Es que, como hablábamos al comienzo, Martí era un maestro, sin duda. Y fue un maestro en la vida, como sabes tú que eres un gran maestro, que has dedicado tu vida al magisterio. Si vamos a ver su vida es como ese evangelio vivo de que hablaba Luis y Caballero. Y él, su concepto moral, lo pone en su poesía. Es tan integral que este poeta en actos que dice que él quiere ser, pues sencillamente lo encontramos en su poesía. Pocas veces hay un individuo que esté tan, diríamos, tan armónicamente integrado su ser artístico y su ser político, y además su ser moral. Por eso es que quisiera ver algunos aspectos, si te parece bien, algunos aspectos, y pregúntame, hablamos estas cosas. Entonces,
seguro, yo creo que además que queremos escuchar, porque hay mucho que aprender de todo ese mensaje suyo, y ese Martí también que se inicia precisamente con una poesía que la lleva a prisión, y aquel canto de Martí al 10 de octubre, de ya anticipándose después, cuando estaba precisamente en la edad estudiantil.
Sí, claro. De luego, ahí te pones a ver, en Flores del Destierro, sus poemas de juventud, que él todavía tiene una afiliación romántica, o sea, de la escuela romántica. Pero Martí llega a ser el último romántico y el primer modernista. Antes de que Casal, antes que Asunción Silva, antes que Gutiérrez Nájera, que son todos aquellos que Martí, que Darío va buscando para encontrar, cuadrar como un equipo de los precursores de la reforma del idioma literario español. Martí es el primero que hace estas cosas. Estas manifestaciones de las sonoridades difíciles, estas cosas que Martí dice, que el verso debe ser como un guerrero cuya espada se desenvaina, es como decía Darío después, era pintar el color de un perfume, por ejemplo. Esas sinestesias que tuvieron los simbolistas. Martí le está diciendo, increíblemente, en aquel momento, y es la poesía también ya, después de Flores del Destierro, cuando él escribe sus versos libres. Pero como estamos hablando de que este hombre volcó en todo su moral, además, él dice aquí, yo soy un hombre honrado. Martí fue tan honrado que avisa a sí mismo que la poesía ha de ser solamente de uno, que nadie ha de tomar la prestada de otro. Pero inclusive es un pasaje fuera de la poesía cuando Martí entra a Cuba clandestinamente, que viene con un pasaporte falso. ¿Se acuerda que el pasaporte era Julián Pérez? Como era José Martí, Julián Martí Pérez. Y alguien le preguntó, ¿y por qué Julián Pérez? Y él dijo, bueno, para no mentir del todo. Para no mentir del todo, ¿no? Pues mira, si vamos a ver cuáles valores fundamentales tenía Martí que se reflejan en su poesía, yo creo que había que citar estos dos valores. El bien y evitar el mal, fundamentalmente. O sea, el bien y el deber. La renuncia del yo en función de los demás. O sea, renunciar así para entregarse a los otros. O sea, sacrificar su persona, ¿verdad? Para entregarse a los demás. E inclusive lo tenemos en sus versos, cuando él dice que cuando las penas las quiere poner en un lado, porque hay cosas más importantes que decir, es cuando él dice, penas, ¿quién osa decir que tengo yo pena? Luego, después del rayo y el fuego, tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un dolor profundo entre las penas sin nombres. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es quien te me ha puesto al morir. ¿Ves cómo su ética, su actitud ante la vida? ¿Quién osa decir que tengo yo pena? Después, cuando yo alivie las penas del mundo, entonces veré si tengo tiempo, de sufrir. Ni siquiera eso se permitió hacer él en su vida. Pues claro, todas estas cosas que desde luego él la pone como valores esenciales. O sea, el bien frente al mal, el amor frente al odio. Él lo decía, que la pelea va a ser en definitiva la dualidad hindú, bien contra mal. Pero se postula, no hay perdón para los actos de odio. Esta es la cosa que me interesaba exponer hoy, para ver cuán coherente es la actitud de este hombre en su obra y en sus actos, o sea, en su vida. Desde luego, hablando que maestro, sin duda, que era Martí, los consejos que le da a su hijo, porque después que él escribe, como todos sabemos, estos poemas, aparte abigarrados muchas veces, que son como columnas griegas, como los parnasianos hacían, tallar como columnas de mármol todos sus versos, va entonces una claridad increíble. Cuando, como dice él, lo tiró el médico al campo, corrían arroyos, y escribió sus versos libres. Sus versos libres, que parecen, perdón, sus versos sencillos, escúcheme. Versos sencillos que cualquiera puede pensar que son sencillos, no son sencillos. Hay un abismo en ellos, y decía Gabriela Mistral que sí, en estos versos sencillos hay un abismo, pero un abismo de claridad. Fíjate qué interesante. Un abismo de claridad. ¿Cuántas cosas? ¿Qué dijo Martí? ¿Qué quiso decir cuando en un momento dijo, yo he puesto la mano helada de horror y júbilo hierta sobre la estrella apagada que cayó junto a mi puerta? ¿Qué simbología, cuánto de sugerencia, de sinestesia tiene que haber puesto ese hombre para que con estos cuatro versos sencillos de octosílabo tantas cosas puedas pensar? ¿Qué es la estrella apagada? ¿Por qué cayó en su puerta? ¿Cómo se apaga una estrella? ¿Por qué tiene horror al tocarla? Todas estas cosas. Es que la poesía, sencillamente, el verso no es más que como la parte de arriba del iceberg. Y todo lo más grande que está abajo, hundido. Todo lo que a un verso lo hace ser como depuración de asomar la cabecita, es porque debajo hay todo un sentimiento, un pensamiento, una serie de lucubraciones, de sugerencias que hacen que el poema exhiba así de pronto el verso como una síntesis de todo lo que lo precede. Todo lo que nos hace pensar en este instante es el iceberg del poema, que no lo vemos, pero que motiva el verso que sale a flote. Martí lo hace. Y por ejemplo, hablamos de su magisterio. Martí quería profundamente a su hijo, sin duda alguna, aunque tuvo muchas veces que dejarlo para la lucha y después lo perdió inicialmente cuando se fue de los Estados Unidos con su esposa. Pero los conceptos que le da a su hijo, cómo trata de llevar la dignidad, la moral en un posible ciudadano. Cuando, por ejemplo, él le habla a su hijo del oro, le da este consejo hablando de un lenguaje para niños, ¿verdad? Pero ¿qué lenguaje cuando le dice: los persas tienen un rey sombrío, los unos foscos, un rey altivo, un rey ameno tienen los íberos, rey tiene el hombre, rey amarillo, mal van los hombres con su dominio? Y concluye diciendo: lealtad te juro, mi reyesillo, sea mi espalda pavés de mi hijo, pase en mis hombros el mar sombrío, muera al ponerte en tierra vivo, mas si amar piensas, el amarillo rey de los hombres, muere conmigo. Vivir impuro, no vivas, hijo. ¿Qué mensaje le da a su hijo tan tremendo, verdad? Es para decirlo: bueno, tengo que vivir con el mínimo de pureza que tiene que tener un ciudadano. Su padre se lo dice, y además su padre lo hizo con el ejemplo. Cuando incluso es duro pensarlo al mismo hijo, ¿no? Eran todos los niños hermosos y bellos. Cuando él lo quiere para algo más, es cuando dice él: para modelo de un dios, el pintor lo envió a pedir. Para eso no, para ir patria, a servirte los dos. Bien estará en la pintura el hijo que amo y bendigo. Mejor en la ceja oscura, cara a cara al enemigo. Es rubio, es fuerte, es garzón de nobleza natural. Hijo por la luz natal, hijo por el pabellón. Vamos pues, hijo viril, vamos los dos. Si yo muero, me besas. Si tú, prefiero verte muerto a verte vil. ¿Qué sentido? ¿Qué es lo que le pide a este hijo suyo? ¿Cómo lo quiere de verdad? Pues bien, todas estas cosas, sé que el tiempo nos apremia, todas estas cosas están metidas en su poesía. Como decíamos anteriormente, este hombre fue tan integral que los actos de su vida están también reflejados en la proyección de su obra. Y la poesía, que realmente es totalmente sinceridad, ha de ser así, cuando sale espontánea, en él lo era. Lo dice cuando en los párrafos que al principio notamos que él puede cortar y recortar, pero que no. Que cuando no sale espontáneamente el pueblo, él la aguanta. Que solamente la poesía debe ser enteramente una expresión pura del sentimiento y del pensamiento y del pensamiento del hombre. Y entiende también una cosa. Entiende que la poesía tiene una misión. Que los poetas no solamente están para decir que estoy triste, que estoy alegre, sino que además de eso, aparte de la realización de la belleza, tiene que ser también la poesía un vehículo del bien. Cuando él hace un ensayo formidable sobre el gran poeta norteamericano Walt Whitman, cuando él es un ensayo tan maravilloso que uno no sabe dónde hay más poesía, si en la obra de Whitman o en el ensayo de Martí, pero comienza diciendo en la función aquella en que dice: quiero acordarme de memoria. Todo estado social trae su expresión a la literatura. De manera que por las diferentes manifestaciones de la misma se puede conocer mejor la historia de los pueblos que por sus cronicones y sus décadas. ¿Qué está diciéndole entonces al escritor? Tú tienes un compromiso, que no tiene que ser un compromiso con un partido o con una religión, pero tienes un compromiso con la vida. Tú eres testigo inmediato del espacio y tiempo en que te toca vivir. O sea, el poeta también ha de ser, y el poema de él también, como un látigo para combatir el mal, y como diríamos, como un lago para recoger el bien. Es una función que también le asigna él al poeta. Y por algún lado nos encontramos que lo dijo así, sencillamente. Dice: la poesía es sagrada, nadie de otro la tome sino de sí, ni nadie como esclava infeliz, el llanto enjuga para acudir a su inclemente dueña, la llame a voluntad, que vendrá entonces pálida y sin amor como una esclava. Pero en esa escala de valores, él simplemente dice lo siguiente: Pavón no ha de ser en las letras el poeta, no se ha de escribir para hacer muestra de sí y abanicar como el pavón su enorme cola, sino para el bien del prójimo. Y dice, las manos de los poetas, él escribe un comentario sobre el poeta Olegario Andrade, lo escribe en Caracas, dice, las manos de los poetas cierran siempre las heridas que abre la ira de los hombres. Y con esto Martí le asigna a la poesía una función colateral de alivio humano, como una acción piadosa además. Es cuando dice, los versos no se han de hacer para decir que se está contento o que se está triste, sino para ser útiles al mundo. Y por tanto, él concluye diciendo, lo que ha de hacer el poeta ahora es aconsejar a los hombres que se quieran bien y pintar todo lo hermoso del mundo y castigar con la poesía como un látigo a los que le quieren quitar a los hombres su libertad. Dice entonces, lo que me duele no es vivir, me duele vivir sin hacer bien. Y concluye diciendo, es preciso hacer bien aún después de muerto. Por tanto, escribo.
Gracias, doctor Ángel Cuadra. Y de verdad, como hacía Martí, usted ha convertido este estudio, estas ondas, en un aula. En un aula grande, abrándole a un auditorio muy grande. Y usted es un cubano excepcional. Y nosotros nos sentimos honrados de que usted haya enfocado de esta manera en esta clase que nos ha dado.
Un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño.